Bienvenido a New Life, Iglesia Cristiana. Te invitamos a disponer tu corazón para escuchar un mensaje de Dios hoy. Recuerda, mi casa es tu casa. Una casa que crece, que alaba, que sirve y que ama.
Buenos días a todos. Iglesia, Dios los bendiga. Tome su asiento, póngase cómodo y vamos ahora a compartir el pasaje de hoy, Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34, seguimos con nuestra serie El Rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos, estudiando el Evangelio de San Marcos. Mientras usted lo busca, el miércoles, este miércoles que es 20 de enero, vamos a tener nuestra primera reunión de jóvenes adultos, a partir de las 7 de la noche vamos a estar acá. Así que están bienvenidos este miércoles a las 7. La reunión de jóvenes será en español, pero podemos traducir, como lo estamos haciendo acá, al inglés. Y el 7 de febrero, la Cookie, que es mi esposa, ella va a tener una reunión de mujeres. No es un almuerzo, es algo informal y va a ser acá en la iglesia el próximo febrero 7. Entonces las señoras, las mujeres, no necesitan ser casadas, ¿verdad? Las mujeres van a tener una reunión acá en la iglesia, una reunión almuerzo. Los detalles la Cookie los estará dando. Esto será el 7 de febrero. Y el 14 de febrero, aquí sí, pongan atención los caballeros, los hombres, los machos, machines, machotes. El 14 de febrero vamos a celebrar amor y amistad. Los hombres vamos a invitar a nuestras esposas y vamos a hacer algo especial en ese tiempo. Ya los jóvenes nos están ayudando y estamos preparándonos para pasar un tiempo en pareja. Eso será el sábado, el domingo 14 de febrero a las 7 de la noche. También será una cena, ¿ok? Así que caballeros, pilas ahí, vamos a organizarnos bien. Marcos capítulo 8, versículo 34. Vamos a... los niños pueden ir con sus profesoras a las clases. Marcos 8, 34, 35. ¿Cuánto lo tienen? ¿Listo? ¿Estamos listos? Marcos 8, 34, 35. Entonces, llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones y que por el poder de tu Santo Espíritu seamos transformados. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza es Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Ese es el título de la enseñanza. Este pasaje que hemos leído ocurre inmediatamente después de que Pedro ha identificado al Señor Jesucristo como el Cristo. Y esto ocurre después de que Cristo entonces empieza a anunciar que era necesario que Él muriera, que era necesario que Él padeciera, que Él sufriera, pero que al tercer día resucitaría. Es necesario que yo vaya a la cruz, les está diciendo. O sea, esto ocurre después de que Cristo habló de su cruz, que Él iba a ir a la cruz, y ahora Jesús pasa a hablarles no de su cruz, sino de la cruz de aquellos que lo iban a seguir. Amén. Ahí estamos nosotros. Porque ¿cuántos son seguidores del Señor acá? ¿Cierto? Entonces está hablando a ellos y está hablando a nosotros. Dice, ya no voy a hablar de mi cruz, ya les dije, es necesario que yo... Ahora ustedes van a llevar una cruz también. La cruz de aquel que es seguidor de Jesús. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Algunos creen que la cruz es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que Jesús dijo. Algunos creen que la cruz es la mujer, la mujer cree que la cruz es el esposo cree que la cruz son los hijos, la familia, que es el trabajo, la cruz, esta cruz, ¿han escuchado ustedes o lo han dicho ustedes? Es que esta cruz que estoy cargando, o sea, no han entendido lo que el pasaje, lo que Jesús estaba hablando. No es su trabajo, no es su jefe, no es su salario, no. Es mucho más profundo, es mucho más espiritual. Entonces, hoy en día usamos cruz. No voy a criticar eso. O sea, eso no tiene nada que ver con esto. Usamos la cruz en los aretes, en las cadenas, ¿verdad? Tienen un dije, hasta piercing tienen con cruces, ¿verdad? Pero en esa época no era algo como decorativo, por decirlo así. En aquel tiempo nadie en aquella época hubiera querido tener o se hubiera puesto una cruz como algo decorativo. Porque lo que significaba para ellos no tenía nada que ver con una decoración. Era algo tremendo. Era algo complicado. Imagínense que en el primer siglo, en el mundo romano, la cruz simbolizaba un castigo brutal. Y era un castigo duro. Como sabemos que murió el Señor Jesucristo. El castigo más vergonzoso se reservaba para los peores criminales. Y pensar que Jesús, sin pecado, sin haber cometido nada malo, fue clavado en una cruz. Pero Él estaba cargando ahí sus pecados y mis pecados. Amén. Así que eso simbolizaba la cruz. Eso por el lado de los romanos. Y en el mundo hebreo era símbolo de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que ellos en ese momento entendían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. No estaban pensando en su trabajo, en su jefe, en su familia, en su nada. Ellos sabían que eso era tan perverso eso que ni siquiera un ciudadano romano era castigado así. Eso era para los otros. Pero la ley no era esa ley no aplicaba para los ciudadanos romanos. Aquí Jesús, en este trasfondo cultural, está diciéndole a ellos que necesitan tomar su cruz. Imagínense lo que pensaron ellos. Necesitan tomar su cruz y seguirlo. Es como decirle a usted, ahora tome su guillotina y sígame. Lo entenderíamos mejor nosotros. Ahora tome su silla eléctrica donde lo van a y sígame. Eso fue lo que ellos entendieron. Algún loco hoy puede pensar, oh, cierto, tome tu cruz, entonces me pongo la cadena y lo voy a seguir al Señor. Me pongo el arete con la cruz y voy a seguir. No tiene nada que ver con eso. El Señor fue transparente, iglesia, en el llamado a seguirlo. Jesús nos llama a seguirlo a Él. Amén. No a seguir hombres, a seguirlo a Él. Lo que dice su palabra. Los hombres debemos enseñar lo que dice su palabra. No lo que yo tengo en mi corazón o lo que yo me invento o lo que a mí se me ocurre. Porque por eso es que el mundo está como está. Entonces el Señor no minimizó nada para nada. Fue honesto, transparente en decirles. No rebajó ni minimizó el estándar. Nunca ofreció cosas irreales el Señor. Nunca. Allí les dijo esto y hoy nos dice a nosotros, Jesús nos dice, seguirme a mí tiene un precio. ¿Sabía usted eso? Seguir a Jesús tiene un precio. Dígale a su vecino, seguirlo al Señor tiene un precio, seguir a Jesús tiene un precio. Algo así como, el Señor sabe que es algo así como, ¿estás dispuesto a morir para seguirme a mí? ¿Estás dispuesto a no ser usted para seguirme a mí? Este llamado es para todos. Fíjese el pasaje. Vuelva al Marcos 4:8-34. Dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. ¿Se da cuenta? No solamente exclusivo para los 12 discípulos o los discípulos que estaban acá, sino también que lo abrió para la multitud. Entonces le dijo, llamó a la multitud de sus discípulos. Este llamado es para todos. Cristo llama a la multitud, no solo a los discípulos, los seguidores, sino a toda la gente. Él lo ha llamado a usted. Él lo llamó a usted. De alguna manera lo llamó a usted. Está claro en este pasaje. Lo más importante no es conocer a Cristo, es seguirlo. Lo más importante no es conocer algo, saber algo de Cristo. Lo más importante es seguirlo, iglesia. Y tienes que seguirlo como Él dice, no como usted cree que debe ser. No como a mí se me antoja que debo seguirlo. Y yo sé que las caras suyas y el silencio en esta sala nos dice que esto es duro. Porque quisiéramos seguir a Jesús y que Él me dé todo. Y yo no tengo un precio porque Él pagó el precio. Sí, eso es parte. Pero Él me dice, este texto dice lo que dice. Si quieres ser mi discípulo, tiene que pagar un precio. Él pagó el precio por nuestro pecado, amén. Pero el seguirlo a Él va más allá de creer en Él o de conocerlo a Él. Piense por un momento, mucha gente, cuando usted lee la Biblia, mucha gente lo conoció a Él. Los fariseos que hemos hablado, que Marcos nos ha hablado, lo conocieron a Él. Los escribas, los herodianos, lo conocieron a Él, los religiosos. Pilatos lo conoció a Él. Herodes lo conoció a Él. Judas lo conoció más de cerca. Judas estuvo con Él, lo conoció más de cerca que los fariseos. Pero no quiso pagar el precio. Hay un libro que se llama, y se lo voy a recomendar. Por favor, búsquelo si le gusta leer. Consígalo, cómprelo, creo en Amazon lo va a conseguir. Está en español, está en inglés también. El libro de Tomás Campis se llama La imitación de Cristo. Y le voy a leer lo que tomé de ese libro para este mensaje hoy. La imitación de Cristo. Cuando él dice que lo importante no es simplemente conocerlo, sino seguirlo. Seguirlo. Jesús, dice Tomás Campis, Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que llevan su cruz. Y eso es verdad. Jesús dice, muchos tienen muchos que anhelan consuelo, pero pocos que anhelan sufrir. Dice, porque muchos que desean compartir su banquete, pero no su ayuno. Muchos quieren participar de su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir por amor a Él. Queremos todo la Disney, ¿verdad? La Disneyland, que todo esté bien, que todo esté bien con Jesús. Muchos quieren participar de su regocijo, muchos siguen a Jesús hasta compartir el pan, pero no para beber la copa del dolor. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no vayan mal. ¿Sí o no? Si todo va bien, te amo, Señor. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no estén en su contra. Y hay veces usted va a sentir que se le viene el mundo encima. Y va a ser una prueba si usted de verdad sigue a Jesús, si usted de verdad es un discípulo de Jesús. Muchos que lo alaban, dice Campis, y bendicen siempre y cuando todo marche bien. Pero si Jesús se escondiera de ellos y permitiera algo malo para ellos, estos caerían rápidamente en la queja o se deprimirían completamente. Recuerden el pasaje. El Señor nunca, aquí les está diciendo, tome su cruz cada uno y sígame. Y recuerden que el Señor también nos dice algo como esto. En el mundo tendrán aflicciones y enfrentarán problemas, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Aquellos que aman a Jesús por lo que Él es y no por lo que representa para ellos. Entonces, estas personas lo bendecirán en todo tiempo de dificultad y dolor, como también cuando está marchando todo bien en su vida. En todo tiempo bendeciré al Señor. En día de angustia, en día de necesidad, en día de tormenta, bendeciré al Señor. Y cuando todo marcha bien, bendeciré al Señor. Amén. Jesús fue tan claro y transparente que al final del camino nadie podía decir, no, es que Cristo nos engañó. Él les está diciendo de frente, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el requisito. ¿No lo ve usted así? No, venga, yo le voy a dar todo tranquilo. Él lo hace, Él es nuestro proveedor, amén. Pero enfrentaremos dificultades también y las pasaremos con Él. Si pasas por las aguas no te ahogarás y si pasas por el fuego no te quemarás. ¿Y qué onda con los cristianos que viene un problema y ya, ay, el Señor no me ama? Y la quejadera tan berraca. Hombre, siguen al Señor. Sígalo bien, no a su manera. Todos aquí hemos pasado dificultades, ¿o no? Si usted no ha pasado, dígame que, cómo es que es la cosa. Pues todos enfrentamos dificultades. Y cuando viene algo que no estaba dentro de lo que nosotros queríamos, entonces nos quejamos con Dios. El Evangelio de Marcos aquí empieza a dar un giro. Viene mostrándonos los milagros, los encuentros que tuvo con los fariseos y el ministerio de Jesús está dando un giro en su camino a Jerusalén. Ahora vamos a empezar ya lo que el Señor empieza a hacer antes de ir a la cruz del Calvario. El Señor les dice, a mí me espera una cruz en Jerusalén, pero a ustedes, mis seguidores, les espera una cruz como estilo de vida. Nadie quiere eso. Pero yo tengo que enseñarles la palabra. Nadie quiere una cruz como estilo de vida, pero Jesús lo dice. Tome su cruz y sígame. Él está ahí con nosotros. Como si dijera, mi cruz para tu salvación. Amén. Él fue a la cruz para salvación. Pero tu cruz es para testificar acerca de la mía. Tu cruz es para testificar que tú crees en mí, que fui a la cruz, que tengo fe. Algo así como mi cruz comprará tu salvación. Y amén por eso. Pero tu cruz será evidencia de que yo te compré. Mi cruz en tu vida evidenciará que tú eres mío. Así que deje la queja. Deje la queja, confía en Dios. Y como siempre lo hemos predicado, Él no es el Dios que usted, el camarero, que lo llama y le pide el banquete ya. No. Él no es ese Dios. Sería un Dios muy blandengue, ¿verdad? Donde yo lo puedo convencer. Él es soberano. Él es Dios. Él es todopoderoso. Él es sabio. Lo que usted esté pasando ahora no significa que Dios no lo ame. Dios lo está tratando a usted. Dios lo está llevando a usted. Marcos capítulo 8, 34. ¿Quiere volverlo a leer? Dice así. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo... Oiga que no dice, si alguno quiere creer en mí, si alguno quiere creer, ¿sabe qué? Los demonios creen y tiemblan, pero no lo siguen, pero creen. El llamado no es solamente a que usted crea en Jesús, y amén por eso, porque eso es necesitamos creer en Jesús. Pero creer no es solamente conocer algo del Señor, es seguirlo, es obedecerlo. Es seguirlo, obedecerlo. Muchos dicen creer en Jesús, creer en Dios. Sin embargo, su falta de compromiso en la vida cristiana pone en evidencia que realmente no es un discípulo de Jesús. No es un seguidor de Jesús. Y un mensaje como esto no es tan popular porque usted no quiere oír eso. Yo no quiero oír esto, pero es lo que dice la Biblia. No es solo creer, es seguirlo. La encomienda de la gran comisión no es ir a hacer confesiones de fe. Por tanto, vayan y que la gente haga una confesión de fe. No dice eso. ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Discípulos. Y los pastores, los líderes en la iglesia nos encargamos de discipular. Y enseñarles la verdad a la gente. Y enseñarles a caminar de la mano de Dios, no de la mano de que dependa de un ser humano, dependa de Dios. Esa es nuestra labor, que usted dependa de la palabra de Dios y que obedezca la palabra de Dios. Ir y hacer discípulos. Y necesitamos, iglesia, entender con claridad lo que significa ser un discípulo. No solo creo en Jesús, sino también qué es lo que significa ser yo un discípulo. y saber si lo soy y saber si no lo soy. Y saber qué espera Jesús de mí como su discípulo. Amén. Una verdadera creencia resulta en obediencia. Si usted cree, realmente usted va a obedecer al Señor al cual usted dice creer. Van de la mano. Solo el que cree es obediente y solo el que es obediente cree. ¿Amén? ¿Entendió eso? Solo el que cree es obediente y solo el que es obediente cree. Se evidencia. La pasividad cristiana es una gracia barata. Eso es la pasividad cristiana. Una gracia barata. Creer es rendir la voluntad. Creer es seguir el ejemplo de la cruz. Seguir las pisadas del Maestro. Creer no es algo pasivo. Creer requiere acción, obediencia, movimiento. Seguirlo. ¿Por qué? Porque yo digo que creo. Si yo digo que creo y no hay acción en mi vida y no hay cambio en mi vida, no hay nada. Usted cree que cree. Usted cree que va para el cielo, pero va para otro lado. Entonces vamos a ver requisitos para ser un discípulo. La enseñanza no está muy complicada ni muy larga porque quería concentrarme en estos pasajes. El primer punto obviamente es ahí, negarse a sí mismo. Amén. Voy al pasaje nuevamente. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo. Si yo preguntara, ¿quién quiere ser discípulo del Señor Jesús? Levante su mano. Por supuesto, ¿cierto? Yo quiero ser discípulo del Señor. Entonces el Señor hace esto. Si alguien en la multitud, si alguien de los discípulos quiere ser mi discípulo, entonces ¿a cuál le dijo? Acá viene y le dice, que se niegue a sí mismo. Yo creo que muchas manitos empezaron, como que ya no, ¿cierto? No sabía que era así, Señor. Entonces mejor escondo la mano, pero él tomó la foto. Él vio su mano levantada. Entonces, dice que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Primer requisito que veo yo ahí es negarse a sí mismo. Un verdadero discípulo ha aprendido a negarse a sí mismo. Es posible que usted y yo, lo digo por mí, no por usted, no aprendamos a negarnos en el mismo instante, pero en el caminar de la vida cristiana vamos aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. Amén. Negarse a sí mismo y su vida testifica entonces de Jesús. ¿Sabe cuándo es eso? Cuando dice, este tipo es diferente. Esta persona es diferente. Esa gente de New Life es diferente. Yo quisiera que dijeran eso. Esa gente cristiana en cualquier lugar del mundo donde esté es diferente. Es diferente. Es importante entender lo que es negarme a mí mismo y también entender lo que no es negarme a mí mismo. Porque yo puedo obedecer, piense por un momento y me dice si usted está de acuerdo, yo puedo obedecer sin negarme a mí mismo. ¿Está de acuerdo con eso o no? Están callados ustedes, ustedes que hablan tanto hoy están callados. Me sorprenden estos hispanos. Yo puedo obedecer sin negarme a mí mismo. No están los niños acá, pero ellos saben que pueden obedecer sin negarse a sí mismo. Y usted y yo lo sabemos porque también pasamos por ahí. ¿Sabe quién hace eso? Los dictadores son obedecidos de esa manera. Los obedecen y la gente no se ha negado a sí misma. Usted puede obedecer, yo puedo obedecer sin negarme a mí mismo al estilo de un personaje que usted sí conoce. Jonás, el pez grande, usted se acuerda de eso, ¿verdad? Jonás. Yo puedo obedecer sin negarme a mí mismo al estilo Jonás. Todo el tiempo quejándose de la razón por la cual yo tenía que obedecer, decía Jonás. Y el Señor le dijo, ve para Nínive. Él dijo, pero ¿por qué tengo que obedecer así? Y se metió en una embarcación que iba opuesto a donde el Señor le había hecho. Pero yo también puedo obedecer como Jesús en Getsemaní, Cuando dijo, Padre, si es posible, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O sea, este trago amargo. ¿Cuántos tragos amargos ha pasado usted? Y nos quejamos y nos quejamos, pero veamos a Jesús en Getsemaní. Lindo el Señor. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo puedo aprender a obedecer al estilo de Jesús. Eso lo llamamos sumisión. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Él es perfecto, usted y yo no somos perfectos. Él ve el mañana, usted y yo no vemos el mañana. La única manera que puedo disfrutar, la única manera que puedo gozarme al negarme a mí mismo, porque como que eso nos lleva a que no, yo no quiero eso porque yo soy yo. ¿Cierto? Pero el Señor no se trata de que usted deje de ser usted porque Él lo creó así. Él sabe quién es usted. La única manera que puedo disfrutar al desear hacer la voluntad de Dios, del Padre, es porque entiendo que no se trata de mí. No se trata de mis deseos, no se trata de mis gustos, no se trata de mis derechos, nada de eso. Nada de eso, todo lo que nos gusta. Mis derechos, lo que me conviene, lo que me gusta a mí, lo que yo quiero. Todo se trata de Jesús y su reino. Amén. Todo se trata de eso. Negarme a mí mismo no es negarme cosas. No es eso. El texto no dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese cosas. No dice eso. Dice, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es eso, Mauricio? Pues negarse a sí mismo, en otras palabras, es renunciar al yo. Y ojalá el Espíritu Santo me ayude para que todos acá entendamos qué es eso. Renunciar al yo. O sea, decirle, Señor, yo quiero ser todo lo que tú quieres que yo sea. No lo que yo quiero ser, sino lo que tú quieres que yo sea. Negarse a sí mismo es dar paso al señorío de Cristo y no yo ser mi Señor. El Señor es mi Señor. Eso cambia. Eso cambia su vida. Eso transforma su vida. ¿Cómo no vamos a ser diferentes si dejamos que Cristo reine en mi vida? Morir al yo. Dígale al de al lado, tienes que morir. No le apunte con el dedo, pero dígale, tienes que morir. Renunciar al yo. O sea, el centro que era yo, el centro del universo que era yo, esto toca nuestro orgullo, ¿sí o no? La última Coca-Cola del desierto que usted se creía, el Señor le dice, tiene que morir. Tiene que morir. El centro que era yo necesita ser movido a Cristo porque Cristo lo es todo, iglesia. Y usted no va a perder. El problema del ser humano es que uno dice, no, yo voy a perder porque yo quiero ser yo. No estamos hablando de que usted deje de ser original porque lo hizo usted original y singular. Es que usted se rinda a Cristo. El yo tiene que renunciar a toda pretensión. Es como si usted va manejando. Le he dado este ejemplo tal vez algunas veces, pero se lo voy a volver a dar. Y se encuentra a Cristo, usted va manejando y se encuentra a Cristo en el camino. ¿Qué haríamos? Señor, sube. Y usted abre la puerta del pasajero y el Señor cierra la puerta, da la vuelta al carro, le abre su puerta que usted va piloteando, le dice, no, yo manejo. Y ve y súbete como pasajero. Algunos creen que llevan a Cristo en su vida. O Él maneja o Él no va en su vida. O Él maneja su carro o Él no está en su carro. Usted cree que está ahí. Y está engañado. Si no es así, Él no estará dentro de su vida. No es como a mí se me dé la gana. Es como Él sabe hacerlo. O sea que usted no lo sigue de verdad. Lo conoce, pero no lo sigue. Cuando usted realmente deja que Cristo sea quien conduce su vida, entonces usted puede decir, Señor, yo soy capaz de renunciar. Toma las llaves. Coge el timón de mi vida. Decir, Señor, yo no quiero ser nada de lo que yo quiero ser, pero quiero ser todo lo que tú quieras que yo sea. Cristo nos dice, o yo manejo tu vida o tú manejas tu vida. Punto. Tú quieres hacer lo que se te da la gana, hazlo. Pero cuando yo manejo tu vida, te voy a bendecir. Te voy a dar vida. Te voy a cambiar. El cristianismo egocéntrico de nuestros días, que lo hay, un cristianismo donde yo hago lo que se me antoje, quiere a Cristo y quiere su hobby, el hobby mío, al mismo tiempo. Quiere a Cristo y su pecado compartido en la misma vida, eso no puede ser. Quiere a Cristo, ese cristianismo egocéntrico de estos días, quieren a Cristo y su comodidad, muy acomodado y bien acomodado. El cristianismo de hoy en día quiere a Cristo y su éxito. O sea, Cristo, el éxito mío y los dos siendo igualmente exitosos. No, o es él o es usted. Yo mengüe para que el Señor sea exaltado. El cristianismo de hoy en día egocéntrico quiere la fama de Cristo y la fama de mi nombre sentados en las mismas sillas. Mira cómo somos de famosos, Señor. El famoso es él. Amén. El que debe ser conocido es él, no usted. Y, usted, y lo que usted debe compartir a la gente es el Evangelio de Cristo. No, no, mira lo que yo hago y mira lo que yo hice y mira yo. Eso no es Evangelio. Jesús dice, eso no es posible, o la fama de tu nombre o mi nombre, pero los dos no. Esa es parte, ¿sabe qué? El señorío de Cristo. Él señorea y Él reina con poder. Entonces, requisito del discípulo, negarse a sí mismo. Dejar de confiar en mí mismo. Mire, para muchos puede ser difícil, pero deje de confiar en usted mismo. Deje de confiar en usted mismo y acójase a la misericordia de Dios. Va a ser más dulce, va a ser más chévere. ¿Cuántas veces hemos metido la pata por confiar en nosotros mismos? ¿Le ha pasado a usted? Y hemos metido la pata y a pedir perdón después al Señor que nos ayude a salir del hueco. Porque yo sé hasta dónde voy. Porque yo sé lo que hago. Eso es muy conocido entre nosotros los latinos. Yo sé lo que hago. Como el man que va manejando el carro, la mujer le dice por ahí no es. Yo sé para dónde voy. Terminan, iban para Texas y terminaron, welcome to México. Y así somos con Dios. Así somos con Dios. Es negarse a sí mismo, es dejar a un lado mis valores, o sea, lo que vale para mí, mis intereses personales, para entonces empezar a abrazar los valores de Jesús, lo que es valioso para Jesús. Entonces eso va a valer para mí. Los intereses de Cristo van a ser entonces mis intereses. Me estoy negando a mí mismo. El problema es que uno cree que va a perder. No va a perder, nunca va a perder. Nunca. Con el Señor nunca, nunca se pierde. Nunca se pierde. Eso es negar, o sea, si tú quieres seguir viviendo tu propia vida es porque no te has arrepentido, porque eso es negarse a uno mismo. Pero si queremos seguir viviendo nuestra propia vida, hermano, examínese. Porque sigues confiando en ti mismo. En lugar de confiar en Jesús. Y punto número dos, son dos puntos nada más. Toma tu cruz y sígueme, dijo el Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Era tan terrible esa cruz que, como les dije, no aplicaba para un ciudadano romano. Esa gente entendió bien, perfectamente lo que significaba tomar la cruz. O sea, era el lugar de muerte para ellos. Y dice, toma tu cruz. Toma tu silla eléctrica, toma tu inyección letal, lo que sea que es hoy en día, y sígame. Ese es un verdadero discipulado. Morir al yo, dejar tus propios intereses, eso es llevar tu cruz. Eso es llevar tu cruz. Hacer de Jesús el objeto de tu más grande estima. Que Él sea lo más importante para ti. Que la voluntad del Señor y los intereses del Señor Jesucristo estén por encima de los tuyos. Eso significa llevar la cruz. Me niego a mí mismo, voy a cargar esto, o sea, tengo que hacerlo porque soy seguidor de Jesús. El Señor entonces dice, no solo a sus discípulos, sino también a la multitud, si alguien alguno de todos, no es cerrado para un grupo exclusivo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, y luego, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Seguirlo a Él y solo a Él. Ojo, Jesús no va a ir detrás de nosotros. Algunos creen que es así. Que venga, Señor, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y se lo pasan en eso. Eso no es cristianismo. Yo quiero esto. Yo no estoy diciendo que no oremos por las peticiones de nuestro corazón. Amén. No malinterprete. Pero el Señor es soberano. Y el que debe seguirlo a Él es usted o nosotros. No Él detrás de nosotros. Okay, como una mamá que malcría a sus hijos. Ay, ¿qué quiere el bebé? Y hace un desastre. Y entonces la mamá la ve uno recogiendo todo el desastre. Señora, no hagan eso. Acostumbren a sus hijos. Enséñenle a sus hijos. Hicieron desastre. Recojan desastre. Regaron los muñequitos, recojan los muñequitos, van a crecer sabiendo lo que es hacer desorden y poner todo en orden. No los va a malcriar. Jesús no va a ir detrás de nosotros. ¿Y qué quiere ahora el bebé? No, olvídese. ¿Y qué quiere el niño precioso? No. El Señor es soberano y Él dice que lo sigamos nosotros a Él. Que lo sigamos nosotros a Él. Deja tus propios intereses. Que Él sea lo más importante. Que la voluntad del Señor, y los intereses de Cristo estén por encima de los tuyos. Tomo mi cruz. Yo quiero golpear a alguien. ¿Cierto? Es un ejemplo. Yo quiero lastimar a alguien. Y el Señor le dice a usted, yo no estoy haciendo eso. Yo no estoy enseñando eso. Ese no es el camino, eso no es obediencia, eso no es mío. Tomo mi cruz, yo digo, no puedo hacer esto, aunque deseo hacer muchas cosas. Eso significa tomar tu cruz y seguirme. El Señor entonces dice, no solo a sus discípulos, está abierto para todos, seguirlo a Él, solo a Él. Jesús no va a ir detrás de nosotros. Eres tú quien debe seguirlo, Él va adelante, nosotros seguimos sus pisadas, nos dio ejemplo. Para que sigamos sus pisadas. Obedecemos su palabra. Eso es cristianismo. Y perdona que suene un poco duro esto. Pero eso es cristianismo. No es solo una creencia, es obediencia. El que cree, obedece. Y el que obedece está mostrando que cree. Que es un verdadero creyente. El que no se ha negado a sí mismo, el que no ha tomado su cruz, el que no está siguiendo a Cristo, sino que sigue siendo dominado por sus propias inclinaciones y sus propios deseos. Vuelvo y digo, soy claro, la Biblia es clara, no es un cristiano. No importa cuántos años usted lleve visitando las iglesias, no importa cuántos años lleve usted acá, no importa. El que no se ha negado a sí mismo, el que no ha tomado su cruz, el que no está siguiendo a Cristo, el que sigue dominado por sus propias inclinaciones y sus propios deseos, no está siguiendo al Señor. No es un creyente. No podemos rebajar lo que dice el texto. La Biblia dice lo que dice. Punto. Punto. Algunos pueden pensar que este es un llamado difícil. Algunos pueden pensar que es un llamado desagradable, tal vez. Pero no. ¿Sabe qué encuentro yo acá? Es un llamado de gracia, la gracia del Señor. Este es un llamado de liberación, ¿sabe por qué? Porque el Señor me va a liberar a mí, de mí mismo, para que reine Él. Imagínense cuántas embarradas hacemos nosotros, cuánta gente ha dicho, cuántas veces yo dije, ¿yo por qué hago esto? ¿Lo ha dicho usted? ¿Yo por qué hice eso? ¿Yo por qué no me quedé callado? ¿Yo por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos en ese proceso, pero algunos quieren vivir así. O sea, con Cristo, pero yo mando. con Cristo, pero yo hago lo que se me dé la gana. El Señor nos está librando aún de nosotros mismos. El Señor nos libera de la esclavitud de nuestro propio yo, para que vivamos como en libertad. Él nos llamó a libertad. No significa que seas perfecto, amén. No significa eso, porque van a salir acá todos, soy una chanda, no puedo hacer nada, yo no estoy en nada, no. Significa que aquí, mire lo que dice Lucas, no vamos a ir a Lucas 9:23, pero ese es el pasaje que complementa la historia también, o el pasaje paralelo que cuenta lo mismo. Y narra este mismo evento, dice que el llamado de Cristo es a tomar la cruz cada día. Entonces eso nos ayuda. Es cada día, yo tengo que enfrentar cada día con el Señor. Y cada día yo puedo negarme a mí mismo. Y cada día yo puedo tomar la cruz del Señor. El Señor nos está rescatando, nos da una vida nueva, iglesia, pero cada día libramos la batalla del yo. Amén. No somos perfectos, pero yo puedo librar la batalla del yo. Para al final no decir, ¿por qué yo hice eso? ¿O por qué yo fui? ¿O por qué yo hice? ¿O no hice? La batalla cada día es una batalla de nuestro ego, de nuestro orgullo. Cada día el Señor nos advierte, viviremos en esa lucha, pero el cristiano se recuerda cada día que con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire ese pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, ya morí yo. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Imagínese, tremendo pasaje. Tremenda verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y el pasaje dice, es Gálatas 2:20. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es gracia divina que nos libra de nosotros mismos. Es gracia divina. Imagínense decir nosotros, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero odio al prójimo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pastor, pero odio a mi hermano. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero guardo amargura y no perdono cuando debe ser, en el momento que debe ser, sino que guardo amarguras en mi corazón, pero ya no vivo yo. Si eso fuera así, usted sabe que debe perdonar inmediatamente. Usted sabe que debe pedir perdón también. Usted sabe que no debe guardar, que debe cuidarse de esas raíces de amargura. Usted sabe que debe amar no solamente al que lo ama a usted, no solamente a Dios. Usted tiene que amar aún a sus enemigos. A los que dicen, ah, esa gente me cae gorda. Usted tiene que amarlos. Tiene que amarlos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero soy un egoísta y un egocéntrico, porque solo pienso en mí. Pero sí puedo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este no es un llamado terrible. Esto es un llamado de gracia, amén, de amor de Dios, porque viene otra alternativa con la cual terminamos y usted escoge, usted va a escoger. El Señor pone aquí unas alternativas y con esto concluimos. Marcos 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida, les está haciendo la invitación, ¿verdad? Les habla de la cruz y yo dice, wow, eso es muerte. Ese es el patíbulo. Y ahora les dice, porque el que quiera, y empieza, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, usted hace eso, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, oiga esto, por causa de mí, por causa del evangelio, la salvará. Mire la alternativa que el Señor da. Si atesoras tu vida por encima de todo lo demás, vas a perder tu vida. Como la caricatura esta, ¿cómo es? El rico pato, el pato rico, el tío rico. Rico más pato, ¿cierto? Tesoro y tesoro, el tesoro, el pato loco este. Y es un corazón egocéntrico. La gente no puede estar así. Si atesoras tu vida por encima de todo lo demás, vas a perder tu vida. Es lo que está diciendo el Señor. La perderás aquí y la perderás en la eternidad. La perderás. Seguirás viviendo esclavizado de tu orgullo, seguirás viviendo esclavizado de tu egoísmo, vivirás sin rumbo, sin propósito, y cuando partas de acá, perderás también. El peor de lo peor de lo peor. Porque te presentarás con toda tu culpabilidad, que eso es condenación, como lo llama la Biblia. O sea, vas a perder. No solamente lo que atesoraste acá, sino que no te llevaste nada allá. Y vas a perder tu alma. Es lo que dice el Señor. Es lo que dice. Guardamos jugueticos acá y atesoramos jugueticos acá. Y se quedan acá. ¿Qué se lleva el que muere? ¿Qué se lleva? Nada. ¿Y qué deja? Todo. Todo. Su troca se la va a manejar otro. Su Rolex se lo va a poner su yerno y lo va a usar. Todo se queda acá. ¿Qué atesoramos? Y pensar que vivimos sin nada y creemos que tenemos que guardar y guardar. Es una gran enseñanza que nos da el Señor hoy. Si pierdes tu vida aquí y ahora por causa de Cristo y del Evangelio, salvarás tu vida. Mire lo que la diferencia que hay. Tú escoges. Salvarás tu vida. Es preciso ese pasaje por causa de mí y del Evangelio. O sea, por causa de Cristo. Señor, me rindo a ti. Yo quiero golpear, pero no lo voy a hacer porque me rindo a ti. Porque quiero obedecerte. Decir, iglesia, que creemos en Cristo no es suficiente. Es seguirlo. Es seguirlo. Es ser su discípulo. Amén. Es aceptarlo a Él como Él pide, no como yo me imagino o no como a mí me gustaría hacerlo. Es como Él dice. ¿Sabe cómo sabe usted? Acá en la Biblia dice cómo usted debe seguirlo. La Biblia le va a dar instrucciones de cómo seguirlo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Sigue al Señor como Él dice. Si lo haces, salvarás tu vida. Salvarás tu vida. Él dice, yo he venido para que tengan vida. Y Jesús no miente. La palabra de Dios no miente. Y dice, vida en abundancia. Aquí y allá también. Vida en abundancia, como lo dice el Señor. No desperdicies tu vida con jugueticos que te distraen. No la desperdicies. Síguelo. Amén. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguelo. Marcos 8:36. Dice así. El 36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Respuesta, pues de nada. Dígame usted, ¿de qué le sirve a alguien ganar todo el mundo entero y se muere? ¿Cómo saber usted hoy que se ganó un poco de dinero y un poco de propiedades y es millonario, el tío millonario dejó todo a nombre suyo? Se murió al fin el tipo y le dejó todo a nombre suyo. Y usted dice, wow, soy millonario, y se muere. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted matarse en la chamba, trabajando, no ver la familia, no estar con sus hijos, o dejarlos dormidos y volverlos a ver dormidos, para tener dinero? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? De nada. Porque al fin y al cabo, usted no está disfrutando la vida. Cree que la está disfrutando. Entonces, no es buen negocio si dice el 37, ¿de qué sirve ganar al mundo entero y pierde la vida? ¿Cuál es la respuesta lógica a eso? De nada. No sirve de nada. Y luego dice el versículo 37, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? Dígame usted eso. ¿Qué se puede dar a cambio? Nada. nada más. Sin embargo, cuando estamos acá, queremos vivir a nuestra manera como locos sin el Señor. Ese es un negocio, realmente lo que dice 36, 37, es un negocio ridículamente malo. Es un negocio estúpido, perder el alma para ganar el mundo. Eso es lo más estúpido que un ser humano puede hacer. Y terminamos en el versículo 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vale la pena seguir a Cristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor. Dice que no se avergonzará. Si nosotros nos avergonzamos de Él, tendremos resultado. Ahora, lo contrario a sentir vergüenza, ¿qué es? Lo contrario a sentir vergüenza es admirarlo, amarlo, no avergonzarse de que me vean con esta persona, ¿cierto? Alguien siente vergüenza de alguien y dice, no, que no me vean porque me da vergüenza. Y mire lo que el Señor dice. Él murió en la cruz siendo inocente para que pecadores culpables pudiéramos ser declarados justos ante el tribunal de Dios, y su oferta sigue en pie hoy. Su oferta sigue en pie hoy. Iglesia, cada uno de nosotros debemos descansar en Jesús. Descansa en Jesús. Abandona tu vida para que puedas salvarla. O sea, quiero ser como Jesús. Quiero, no solamente basta con creer en Él, quiero seguirlo a Él, obedecerlo a Él. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, no vas a perder. Nunca se pierde con el Señor. Este buen Salvador te salva de ti mismo, te convierte en una nueva persona, y eso es algo que solo Él puede hacer. Y Él nos da siempre nuevas oportunidades. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por esta palabra, por el texto bíblico que hemos leído, Señor. Gracias porque tú dices que llamaste a la multitud, llamaste a los discípulos, Señor, y yo hago parte de ese llamado. Dígale, Señor, gracias, gracias por llamarme. Yo quiero que usted haga esta oración algo personal suyo. Dígale, Señor, gracias porque me has llamado, me has buscado de muchas maneras. Gracias por el pasaje que hemos leído hoy, por el mensaje que tú nos das, por el Espíritu Santo obrando en nosotros, por tu palabra, Señor, que es verdad y que toca nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú dices que si yo quiero ser discípulo tuyo, Señor, yo tengo que hacer algo. No basta con creer que tú eres el Maestro, que tú eres mi Salvador. Tengo que negarme a mí mismo. No es negarme a cosas. No es volverme un religioso nada más. Es negarme a mí mismo. Hacer lo que se me antoja, hacerlo a mi manera, Señor. Ayúdanos a orar cada vez que tomamos decisiones. Ayúdanos a buscar tu rostro y saber tu dirección antes de tomar decisiones. Que no sigamos las inclinaciones de nuestro yo. A tomar nuestra cruz, tú dices, Señor. Si quiero ser tu discípulo, debo negarme a mí mismo. Debo tomar mi propia cruz. Cada día, Señor. Ayúdanos a vivir cada día, cada momento a la vez. Un día a la vez. Ayúdanos a tener el dominio propio, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti antes de reaccionar. Ayúdanos a buscarte a ti antes de hacer algo, de decir algo, de callar, de no hacer. Señor, queremos ser honestos contigo porque tú ves nuestro corazón. Tú conoces a cada persona acá. Yo no conozco el corazón, pero tú lo conoces, Señor. Señor, yo te pido que escuches cada oración, que transformes cada vida que hay acá, Señor. Que nosotros podamos rendirnos a ti. Y que podamos decir, Señor, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque tú fuiste a la cruz por amor a mí. porque tú moriste en el lugar donde yo debía ir. Y cuando vaya a tu presencia puedo estar tranquilo, porque tú pagaste el precio por mí. Tú ocupaste mi lugar por mí. Y mientras estamos en este lado de la eternidad, caminando día a día, Señor, ayúdanos en ese proceso. Cada día a negarnos a nosotros mismos. Perdónanos tantas veces que no lo hemos hecho, Dios. No queremos tampoco excusarnos en que tú sabes que es que no somos perfectos. No, Señor. Queremos ser honestos y un corazón sincero delante tuyo. Y en la lucha diaria, Señor, tú estás con nosotros. Y en nuestras batallas, tú estarás con nosotros. Aún en las batallas más difíciles, que es contra el mismo yo nuestro. Te amamos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te damos gracias por hablarnos y por tener misericordia de nosotros. Amén y amén.
Esperamos que Dios haya tocado tu corazón con una palabra especial hoy. Te queremos invitar a que hagas parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros en www.newlifeiglesia.org.